Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, saludos. Bienvenidos a las noticias como son. Desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, gracias por la sintonía. Claro. Tantos los que sintonizan a través de nuestras frecuencias de onda corta, onda media de radio y por todas nuestras plataformas. Ese es el efecto eclipse,
lo que usted tiene. Es el eclipse que me ha...
Ahora toda la culpa es el eclipse, sí, el eclipse. Qué bueno que ya está pasando.
El eclipse
porque
ese
ya
me...
Ya se fue.
Me ha dejado, qué bueno, me trabé al principio del programa, no sabía qué decir, y eso es que se me interpuso la luna en el sol y se me apagó la mente. Bueno, nada, me uno a las gracias de José Luis Ramos, también a todos los que nos están viendo a través de redes sociales, los que nos ven a través de YouTube, de Facebook, muchísimas gracias por la sintonía. ¿Qué tenemos para hoy?
El gobierno admite el aumento de los deambulantes menores de 60 años, pero dice que no puede ayudarlos. La nota la recogemos de Diario de Cuba.
Es terrible. Y Diario de Cuba se basa en un extenso artículo del periódico Trabajadores, donde reconocen, no les queda más remedio que reconocer que los deambulantes, esa es una forma muy bonita de decirlo, la gente que duerme en la calle, los mendigos, así
que
se
hay en
llama.
Cualquier ciudad del mundo.
Claro.
Que Cuba no.
Exactamente. Los mendigos han crecido, o sea, en número, pero lo más preocupante es que menores de 60 años también está creciendo ese número de mendigos, y es triste, es muy triste, la verdad.
Habla bien lo que voy a leer ahora. La bancarización no avanza al nivel deseado por el régimen cubano. Un 30% de las operaciones se realizaron en efectivo, incluso a pesar de que los 800 cajeros que hay en la isla, apenas el 67% lo dispensa.
Sí, o sea, por un
así
lado,
despacito.
Por un lado los cajeros no funcionan.
¿Y por el otro
lado la gente tiene miedo, la gente sigue con el dinero en efectivo.
Y la costumbre.
Y además de
la costumbre.
Caballero, en Estados Unidos, un país totalmente bancarizado, para utilizar ese término, aquí se pagan muchas cosas en efectivo, muchísimas cosas en efectivo. No sé por qué esta obsesión del gobierno cubano de bancarizarlo todo, pero bueno, imagínese.
¿Usted cree que lo había escuchado todo?
A ver qué hay más.
Miguel Díaz-Canel le ha pedido al Granma convertirse en el diario que más se lee en Cuba.
Yo...
¿Te acuerdas de aquel amigo difunto que decía, oye eso?
Oye esto, se llamaba Humberto López.
Sí, señor. Humberto López era Y la cosa sigue.
Y la cosa sigue, de verdad que sí.
Oye, esto era Tres Patines.
Tres Patines. Sí, señor. Humberto López, el Humberto López de aquí de Miami.
Sí.
Decía, y la cosa sigue. Bueno, pues nada, yo no sé si Díaz-Canel va a ser que el Granma sea el periódico más leído, lo dudo.
Lo que sí es el más buscado.
Es el más buscado, claro. Porque tiene diferentes funciones, pero no es necesariamente el más leído.
Aunque si lo digitalizan todo, no
sé
qué
va a pasar.
Se acaba
la otra función del Granma. Bueno, pues nada, tenemos en línea telefónica desde Madrid a Luz Escobar, periodista independiente, por supuesto, actualmente trabaja para Diario de Cuba. Y también tenemos a José Luis Tan Estrada, periodista independiente, se encuentra en Camagüey, colaborador de Diario de Cuba. Y los dos, tanto Luz como José Luis, tertulianos de las noticias como son. Con ellos a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Tertulia. Muy bien, Luz Escobar, bienvenida, ¿cómo estás?
Luz Belli.
Muy bien, un saludo para todos y en especial para Tan.
Muy bien, bueno, pues Tan, saludos.
Oye, un abrazo y Luz, encantado. Esta vez estamos consiguiendo, esta vez desde el patio de mi casa, no estoy preparada en la placa. El saludo para ustedes y para unos seguidores de Ciudad de Ávila que me escribieron.
Ah, mira, ah, que
pues, de la saludo. República Independiente del Camagüey, que eso no se puede quedar.
No, eso no se puede quedar. No, y déjale las placas, déjale las azoteas para que otros dirigentes se suban. No te subas.
Tan, el patio de tu casa es particular.
No, sí. Llueve y se moja como los demás.
Ay, esa Cuba profunda, cara. Bueno, el número de cubanos que viven en la calle ha aumentado y entre ellos ha crecido el grupo de menores de 60 años. Sin embargo, el gobierno no tiene soluciones para ellos, según informó el medio estatal Trabajadores. Tenemos que saber que existe una política desde 2014 para el perfeccionamiento de la atención a las personas que deambulan. Ese acuerdo se está modificando en este momento a raíz de las diferencias y la percepción que tenemos de que puede haber un incremento de ciudadanos que deambulan. Así explicó la directora de Prevención Social del Ministerio de Trabajo, Belkis Delgado Cáceres. Hay que distinguir, dice, hay que distinguir quiénes son estas personas de otras que pueden estar un tiempo en la calle con una conducta desajustada, añadió la funcionaria al mencionado medio estatal, que el domingo dedicó un extenso reportaje a mostrar con fotos y descripciones de situaciones uno de los peores efectos de la crisis económica que atraviesa Cuba, el aumento de las personas que viven en situación de indigencia. Esta funcionaria explicó que los que deambulan son quienes no poseen las condiciones para mantenerse en casa y están en la calle. Y afirmó que hay un porcentaje determinado entre los deambulantes que tiene un trastorno psiquiátrico. Escuche todo esto. No obstante, tuvo que reconocer el aumento de personas menores de 60 años en esa situación y que el gobierno no las atiende.
Increíble. Vamos a comenzar contigo, Luz. Adelante.
Sí, el asunto es que hay que distinguir aquí, porque ellos llaman deambulantes a todas las personas que están en la calle durmiendo, y la distinción yo creo que está en el punto en el que hay personas que pierden la orientación porque son pacientes psiquiátricos o porque padecen de Alzheimer en el caso de las personas muy mayores o porque sufren un pasaje de desorientación y están deambulando, bueno, y se pierden 3 días de su casa y son esas personas que después aparecen y la gente recoge, pero en Cuba se están dando otros fenómenos más allá de eso. Históricamente ha pasado, pero ahora mismo hay personas que han perdido su hogar porque han vendido todo para irse del país y han sido deportados. Después llegan a Cuba y no tienen dónde vivir. Hay personas que su familia, después que se empezaron a vender las casas, les ha vendido la casa por la espalda y se han quedado sin casa. O sea, más allá de la persona que no se puede mantener o que es un paciente psiquiátrico, están personas que se han quedado sin techo y son familias en edad laboral, son gente joven, incluso con niños. Se han visto familias pernoctando en la calle con niños pequeños. Y eso es una situación que deberían señalarla porque es el caso particular del incremento. Yo creo que el incremento habría que estudiarlo por ahí, ¿no? Por cuáles son las causas por las que estas personas han estado desamparadas en ese sentido. Yo creo además que en una población tan envejecida como la cubana, a raíz de la crisis migratoria y de todo lo que hemos comentado muchísimo aquí en las noticias como son, el gobierno debería, si fuera un gobierno responsable, como se hace en todos los países normales, medianamente normales, establecer un plan para ellos, y no está. El plan para la alimentación que tienen de especial atención a la familia es un total desastre. Lo que le dan a los que están ahí suscritos es prácticamente basofia, no los alimentan bien, le dan arroz con chícharo de vez en cuando y poquito, y además de eso no hay un programa que incluya un bienestar, o sea, todo se trata de cumplir con determinadas estadísticas. Entonces, yo creo que no se han tomado en serio el asunto del envejecimiento poblacional y las consecuencias las están viendo ahí, en las calles de Cuba.
Esto da para un programa. Esto no es solamente una tertulia, discutir el tema, porque nos quedamos muy en la superficie, pero esto da para un programa. Voy a leer íntegramente las declaraciones que le da a Trabajadores esta señora Belkis Delgado Cáceres, repito, como decía José Luis, directora de Prevención Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dijo que generalmente hay un porciento determinado que tiene un trastorno psiquiátrico, mientras que otro porciento elevado son adultos mayores, y aumentó el porciento de personas menores de 60 años para las que ya no tenemos alternativas que tuvimos en el 2014, que estábamos hablando de hogares de ancianos, de hospital psiquiátrico cuando la persona tenía un trastorno, de la devolución y la transformación en su familia para que vuelvan a su medio familiar, que es lo ideal. real y lo que hay que hacer. O sea, esta mujer reconoce, esta funcionaria reconoce que no tienen solución ni para los que están permanentemente en la calle, ni para atender a los que pudieran entrar a un hospital psiquiátrico y después ser reincorporados a su familia. No tienen solución para nada. Así que este caso va a ser gravísimo, lo decía José Luz, hay una población envejecida, mucha gente joven se ha ido del país, no hay nacimientos, el porciento de nacimiento es muy inferior a lo que se necesita en un país para que haya mano de obra joven y fuerte, y esto va a ser un boomerang. Esta cuestión de los mendigos en Cuba va a ser terrible, va a ser grave. Y lo que dice Luz también es verdad. Y lo hemos comentado en el programa. Mucha gente que se han ido, han vendido las casas y han dejado al pobre viejo o a la señora anciana sin una propiedad. Quizás en casa de un vecino, en lo que sea, y termina. Muchos pueden terminar en la calle. Eso es triste también.
Y eso irá aumentando, sin duda. Usted habla con cualquier persona en el país y le dicen, en mi cuadra viven 2-3 familias que los viejos han quedado solos y con lo que reciben de, ¿cómo se llama esto? Que sí, le da la pensión, el retiro. Prácticamente no alcanza cuando una botella de aceite está en 1,000 y pico pesos. Es una situación que yo creo, repito, que se va a prolongar. ¿Qué piensa José Luis?
Sí, a ver, esto es un fenómeno que yo tengo muy cerca aquí en Camagüey, principalmente por esta labor humanitaria que realizo, ¿no? Es verdad. Y es que cada día se ve más el aumento de casos de personas, ellos le llaman deambulantes, pero yo le digo personas que están en situación sin vivienda. Es como decía Luz, no es que lo han botado de sus casas, ellos tienen trastornos psiquiátricos, pero cuando esas personas, a los familiares los llevan al psiquiátrico, en el psiquiátrico no lo aceptan, porque no tienen ni comida, ni condiciones, ni recursos para esto. Supuestamente hay un presupuesto del Estado destinado para atender a estas personas en las provincias, pero eso tampoco funciona. Este grupo de trabajo del gobierno que se dedica a eso tampoco funciona. Y la otra problemática es que las casas estas, los centros de acogida, el maltrato, pasan hambre, no los bañan, no los atienden. Entonces, lo que prácticamente se ingresan, incluso dicho por muchos, porque la mayoría con los que yo he conversado han sido hasta profesores universitarios, cuando van ahí es ir a morirse porque no le dan atenciones, y lo que hacen es robarse realmente los recursos que están destinados para esta gente. Como digo yo, están a la vista de todo y en el presupuesto de nadie.
Y terriblemente, ya nos vamos a la próxima, cada vez que José Luis está en Estrada, se mueve para tratar de ayudar a estas personas más vulnerables, pues tiene un policía detrás que lo puede detener e impedirle que lo haga.
Hasta eso.
Increíble.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, la bancarización se estanca en Cuba a pesar de las muchas horas dedicadas en los medios oficiales a intentar fomentarla de manera artificial. El pasado año, un 30% de las operaciones se realizaron en efectivo, incluso a pesar de que, de los 800 cajeros que hay en la isla, apenas el 77% lo dispensan, según datos ofrecidos por el Banco Central. En una reunión celebrada el sábado, a la que asistieron Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero, las autoridades bancarias explicaron que al cierre de 2023 el 91% de las entidades estatales y el 74% de la forma de gestión no estatal mantenían actividad contable en sus cuentas. La insistencia en lograr que la inmensa mayoría de las operaciones se realizaran de forma electrónica ha logrado un importante avance, ya que el 68% de ellas se lo hicieron. Sin embargo, esto es poco para el objetivo marcado. Dejó caer Yamilé Berrasires, vicepresidenta primera del Banco Central, quien expuso que hay aún problemas. El 91% de las entidades estatales, el 74% de forma de gestión, mantienen esta actividad contable en sus cuentas. Entre ellos citó la resistencia por parte, importante esto, de los proveedores de bienes y servicios a ejecutar cobros por los canales de pago electrónico, inadecuadas medidas organizadas y de control por entes reguladores y actores económicos que no depositan de manera estable o utilizan sus cuentas bancarias personales para la actividad económica de sus negocios.
Es que, un tremendo regaño. Es el regaño, pero es la desorganización. Nadie puede bancarizarse así tan rápido. Nadie puede usar una tarjeta de crédito. Hay negocios, MIPYMES o lo que sea, que no saben ni cómo poner una terminal para cobrar en tarjeta.
Aquí hay una palabra que clave: confianza.
Además de los de
confianza.
Todo. Luz, contigo.
Exacto, pero no solamente eso, sino que pretenden impulsar todo esto sin eliminar todas las limitaciones que han impuesto a las transacciones dentro de Cuba. Entonces, por supuesto que eso no va a caminar. O sea, ellos quieren, es como lo que hacen con la libertad económica de manera general. No, ellos quieren salir del aprieto, pero no quieren soltar el sartén por el mango. Entonces, obviamente, eso no va a caminar. Y ahí están las consecuencias. Ahí el bajón que hubo en las remesas, porque las personas ya no tienen cómo enviar de manera segura por un banco dinero. Y lo que están haciendo es mandando dinero por negro, o sea, por la izquierda, como decimos nosotros, con personas que directamente entregan el dinero en la mano de las personas, porque no hay manera de hacer esto ni por Western Union ni por un banco. Yo conozco personas que han mandado dinero desde aquí, desde España a Cuba, y han estado hasta 3 meses para sacarlo porque en el banco no hay efectivo. O sea, tú decías ahorita el hecho de que por qué hay esta situación, y es que ellos no tienen dinero, ellos no tienen efectivo, no es una realidad, y por eso están apostando a eliminar el efectivo y tratar de hacer estas operaciones. Pero es que para hacer estas operaciones tampoco tienen una infraestructura, porque no han invertido en eso y porque además quieren mantener un control a toda costa.
Increíble. Estaba leyendo ahora, hay una estadística que dice que en Estados Unidos, no puedo hablar de porciento, pero sí lo tengo en un titular, que en Estados Unidos los pagos en efectivo aumentaron en el año 2021. Del 2021 para acá aumentaron los pagos en efectivo. O sea, un país también paga en efectivo, no todo tiene que ser a través de tarjeta. ¿Tan?
Sí, a ver, hay siempre algo que me preocupó cada vez que el gobierno dictó que iba a implementar esta medida, y es un sector importante de la población, que es las personas de la tercera edad, que no tienen primero ni acceso a la tecnología, y el que la tiene no sabe cómo usarla. Porque es como ustedes decían al principio, hay un analfabetismo tecnológico tremendo. Hay personas que no saben ingresar su PIN en el teléfono celular. Entonces, ¿esta persona cómo van a pagar la corriente, cómo van a pagar los servicios básicos si apenas tienen un teléfono o tienen la capacidad para hacerlo? Lo otro es los cajeros. Yo conozco personas que llevan 2 meses tratando de cobrar su dinero. Lo tercero, ganar una infraestructura. Lo cuarto, los apagones. El quinto, bueno, podemos enumerar los problemas de la conectividad. Cuando se cae un servicio completo, se caen todas las funciones. Entonces, aquello es un caos, un dolor de cabeza. Y lo otro, que las personas no tienen confianza en el banco, porque el banco domina y te quiere controlar todo. Yo conozco un muchacho que fue a sacar 20 mil pesos y le dijeron que no, que tenía que hacerlo en 3 meses, 20 mil pesos. Conozco un jefe de mi PYME que fue a sacar 1 millón de pesos para pagar a los trabajadores y nada más le dieron 100 mil pesos. Entonces, son problemas y trabas que el mismo gobierno ha puesto en aras. Yo le veo la única lógica, que ellos querían controlar o quieren controlar más la economía en el país.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Miguel Díaz-Canel visitó la sede del GRANMA, el órgano oficial del Partido Comunista, un instrumento de propaganda al servicio del régimen de La Habana. Dijo, y lo voy a citar: tenemos que aspirar a que sea el periódico que más se lee en Cuba como multimedio, que los jóvenes se acerquen más a GRANMA, y para eso hay que dotarlo de un toque de originalidad. Hay que innovar en GRANMA, dijo Díaz-Canel a los trabajadores durante un recorrido por las instalaciones del diario completamente remodeladas. GRANMA fue fundado por Fidel Castro, se convirtió en un periódico de viejo que hacían largas filas para adquirir su edición impresa en los estanquillos. Las críticas por la falta de objetividad de sus reportes, antes Vox Populi, ahora pueden encontrarse al pie de cada artículo que publica en su sitio en Internet y las redes sociales.
Imagínese usted que la primera página del GRANMA digital de hoy dice: Vilma, más necesaria que nunca. Con eso abre GRANMA. ¿Quién va a leer? ¿Quién se siente atraído de leer la historia de Vilma Espín?
Bueno, ellos piensan eso.
Bueno, pero entonces no es lo hacen necesaria. Atractivo. ¿Para qué Díaz-Canel dice una cosa si no la otra?
Pero Díaz-Canel no dijo cuándo comenzaría la cuestión atractiva del periódico.
Sí, bueno, ¿será que será Vilma más necesaria que nunca? Será
a ver, atractivo? Luz.
Ay, bueno, tendrían que primero convertirse en periodistas, que no lo son. Son voceros del Partido Comunista de Cuba. Lo primero que tendría que pasar es eso, y eso no va a pasar, porque de eso depende su subsistencia, porque el régimen los tiene a todos ahí escribiendo las 24 horas para sostener su discurso oficial, su narrativa de que en Cuba, a pesar de todo el desastre, todo va bien. Yo creo que a no ser que se pongan a hacer monerías en YouTube o algo así, que siempre tiene mucho éxito para los memes, ellos son un material inagotable de memes.
Sí,
solamente así podrían competir con la audiencia que tienen los periódicos que dan información de verdad, porque ellos menosprecian la información, subestiman todo el tiempo lo que los cubanos necesitan saber, y lo que priorizan es la propaganda y tratar de siempre darle un ángulo positivo a lo desastroso, ¿no? Además con piruetas en el lenguaje que son muy desagradables. Yo realmente no creo que Díaz-Canel con esa exhortación vaya a lograr algo, sobre todo la directora que tienen ahí no ha dado señales de que ella tenga realmente la intención
no. ¿Usted de... Y si da señales, la votan.
¿Usted quiere ver que sí, hoy en día interactúan los... los cubanos, en realidad, ¿no?, con el gran...
Los lectores.
Voy a leer, dice, al respecto comentó el usuario Javier García, como resultado de la visita tendremos más comida, los salarios aumentarán, la salud pública dejará de ser el desastre que es hoy, el transporte mejorará, las calles estarán limpias... Y un largo, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, Tan, imagínate, vamos contigo. No, espérate, de pasar a Tan. Nos hemos pasado hablando de los problemas económicos y la situación de los problemas aquí en el programa. Y dice Granma, al lado de Vilma, más necesaria que nunca, dice Granma, en la recuperación de la economía es decisivo el aporte del sistema bancario y financiero. ¿Qué recuperación de economía? Y estamos hablando ahora de este sistema bancario y financiero. O sea, son titulares que la gente ni entiende lo que quieren decir con esto.
¿Usted cree?
Por supuesto, José Luis, adelante.
Oye, fíjese, cuando yo estaba en primero o segundo año de la carrera, ¿sabes? En toda mi etapa, y hace años eso, hace como 4 años que me gradué, nosotros chivábamos y decía, si te portas mal, te vamos a mandar para Granma en la redacción. Ya te puedes imaginar el grado de rechazo que nosotros le teníamos o le tenemos al Granma, un periódico que no hace nada. Yo creo que se mantiene como Juventud Rebelde y eso, porque es algo que una propaganda del partido, más nada que hace.
No, y voy con otro titular. Dice, del mar a la tierra, un ciclo que se cierra. Del mar a la tierra, un ciclo que se cierra. Cuando tú entras, es el día del trabajador de la industria pesquera. ¿Dónde están los pescados en Cuba?
¿En el agua?
¿Dónde? No, dice, del mar a la tierra, un ciclo que se cierra.
La situación es más favorable para la distribución de la canasta familiar normal cuando sabemos que la canasta básica está en decadencia y no están llegando los productos. O sea, es un disparate total.
Ahora, ¿por qué, por ejemplo, no, el día que yo ve en Granma, ¿no?, detienen a una persona porque se expresó y detienen a esto y el tal dirigente fue detenido? Bueno, entonces ahí sí ya quizás se hace mucho más atractivo.
Bueno, se hizo atractivo recientemente con el caso de Gil. Sí, reportaron que...
Sí, ¿no? Y,
no le han dado seguimiento a eso.
¿Y dónde está el seguimiento?
Porque están investigando.
Ah, sí.
Dele tiempo.
Sí.
Tiempo al tiempo.
Oye, si te porta mal, lo voy a mandar para Granma.
Bueno, antes de que nos manden para Granma, vamos nosotros a mandarle el programa a Juan Pendaz, porque ya se nos termina el tiempo.
Gracias, Luz Escobar. Gracias, José Luis Tan Estrada.
Juanito, ¿quieres ir para Granma? Dale. Vamos.